Doctor, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Una disculpa de antemano por los inconvenientes en el audio al principio. En efecto, a diferencia de otras ocasiones donde tenemos los micros a la mano, en esta ocasión no los tenemos. Voy a estar pasando el único micro que tenemos para preguntas y respuestas. Vamos a ir levantando la mano. Aquí la compañera y seguimos. ¿Qué es esto?
Buenos días. Gabriela Jiménez, de Economía Hoy. Yo les quería preguntar, en primer lugar, ¿cuál va a ser el impacto o el efecto de del encarecimiento de las gasolinas en el consumo interno? Si tienen una estimación de cuál va a ser, no sé si vaya a caer el consumo en general de coches o se vaya a mover hacia otro tipo de productos. Y en segundo lugar, también les quería preguntar sobre lo que dijo el presidente Calderón en su Twitter, de que las empresas automotrices estadounidenses se les salvó a la hora que vinieron aquí después de la crisis de 2008-2009, un poco como respuesta a la decisión que tomó Ford y el riesgo de que la tomen otras automotrices. ¿Sí están de acuerdo con esa afirmación y por qué sí y por qué no?
Miren, a ver, voy a hacer una propuesta, Miguel, que cambia un poquito el orden. Como sé que hay muchas preguntas, te voy a pedir que tomemos tres y contestemos, porque algunas se van a medio repetir. Entonces, tomamos tres, vamos tomando nota de las que contesta mi querido Memo y tu servidor, y luego vamos con otras tres, si te parece.
Bueno, entonces, a ver.
Toma otras dos.
Sí, exacto, vamos a tomar. Diana, por favor.
Gracias. Sí, Guillermo, quiero preguntarte si en tu estimación de enero ya está considerado un posible desincentivo en el consumidor para comprar vehículos en este mes que está, parece ser que va a ser complicado para las ventas en todo el país, en ventas de todo tipo. Si el gasolinazo puede representar en sí mismo un desincentivo para el uso de los vehículos y por lo tanto para las nuevas compras, es en ese sentido. Y si están considerando de alguna manera que se incremente la venta de vehículos híbridos, si ya están viendo que probablemente el consumidor se vaya hacia las unidades con energías alternativas. Por otra parte, al doctor, pues sí quisiera preguntarle, aprovechando que ya está aquí, pues cuál es, si va el asunto de la decisión de Ford, va ha movido hasta ahorita la proyección para el 2020 de los 5 millones de unidades en ventas. Hay analistas que dicen que sí, hay analistas que dicen que no. Y bueno, si es posible que usted como economista y especialista en materia comercial de tratados internacionales, sobre todo en el Telecán, si es posible que Donald Trump cumpla con las amenazas de incrementos en forma unilateral, de incrementos de impuestos, ¿cuál sería el proceso en este caso y cuáles serían las alternativas que tendría la industria automotriz mexicana? Seguimos viendo que las exportaciones a Estados Unidos siguen siendo las de mayor relevancia para el sector. Muchas gracias.
Gracias, Gabriela. Gracias, Diana. Paso a dar mi opinión respecto de la pregunta bastante cercana y común en cuanto al impacto del cambio de modelo en el establecimiento de precios de los combustibles en México en su vinculación con el mercado automotor. Es importante que les comente, siendo muy, muy puntual, que los datos de pronóstico que estamos presentando para el mes de enero y para el año en general no están recogiendo un impacto en términos de el comportamiento del consumidor. Si recuerdan ustedes el contexto que ubiqué en mi participación en la presentación de los datos, les informé que nuestro modelo econométrico está tomando en cuenta las proyecciones de los indicadores de inflación, de tipo de cambio, tasa de interés, crecimiento del producto, pero no la parte social, política y cuál puede ser las modificaciones que el comportamiento de los consumidores tenga en la parte de datos duros de la economía. ¿Qué quiero decir? Hay una previsión de cuál será el impacto en la inflación general a lo largo del año de la modificación de la metodología para el establecimiento de los precios de los combustibles. Eso es una estimación. Si la respuesta del mercado rebasa en función de percepciones y de descomposición social y política, lo que es en términos puramente económicos una previsión de impacto, pues obviamente que todos los escenarios van a sufrir modificaciones, pero eso no lo podemos determinar. Y en esta condición, lo que observamos en el mercado automotor mexicano en años pasados, periodos pasados, con un establecimiento de precios de combustibles administrados, es que la elasticidad de la demanda no estaba vinculada directamente la venta de los vehículos a las modificaciones de precios de los combustibles. Esto puede cambiar, no hemos hecho la actualización, estamos en ese proceso para poder hacer un ejercicio de elasticidad. Sin embargo, esto quiere decir que, a ver, si por cada punto que se incrementen, o más bien dicho, que se modifiquen hacia arriba o hacia abajo los precios de la gasolina, ¿cuál puede ser la variación que exista o que no exista en la venta de vehículos? Lo que observamos conforme a el análisis comparado, es decir, cómo se comportan los mercados en otras regiones, lo que hay es una vinculación en las decisiones de los consumidores al tipo de vehículo que se adquiere. Cuando hay una disminución en el precio de la gasolina, sobre todo en mercados muy abiertos y competidos, como es el caso de Estados Unidos, inmediatamente hay una respuesta de los consumidores a adquirir vehículos menos eficientes o de mayor consumo, y esto lo observamos justo en esta fase de disminución de precios del mercado petrolero, que arrancó de manera mucho más marcada en agosto-septiembre del 2014, y vimos inmediatamente cómo se incrementaron las ventas de pickups en Estados Unidos, pickups de 8 cilindros, desplazando vehículos sedanes 4 cilindros, y este comportamiento se reproduce, digamos, en otros mercados. Ahora bien, es previsible que esto ocurra en México y sobre todo en este periodo de transición, en el cual, más allá de que estemos esperando una disminución en el número total de vehículos comercializados a lo largo del año, lo que observaremos es un factor de mayor atención, como es el consumo del combustible de cada modelo y versión en lo particular, a la hora de que el consumidor decida qué vehículo va a adquirir. Es decir, puede haber una reconfiguración dentro del mercado, y más, como se los he comentado también anteriormente, dada nuestra situación de alta competencia y de una diversidad de opciones que tiene el consumidor dentro de el mismo segmento, dentro del mismo nivel de precio, hay una gran cantidad de opciones que los consumidores mexicanos tienen. Hemos observado que a lo largo de nuestra historia y de nuestra historia reciente, en México el principal factor de decisión para adquirir un vehículo ha sido el precio de venta del vehículo. En segundo orden, los requerimientos específicos de uso y las condiciones de satisfactores de comodidad, seguridad, etcétera. Cada vez esto tendrá una variación para atender con mayor relevancia el rendimiento de combustible y también los factores de equipamiento en condiciones de seguridad de los vehículos. En el mercado abierto que tenemos en México, esto es muy factible y redondeando, no estamos previendo que haya una disrupción importante dentro de lo que es el número de vehículos comercializados, pero lo que sí seguramente habrá es un factor de mayor atención en el rendimiento de combustible a la hora de decidir la compra por parte de los consumidores. Hay una tendencia que estimamos continuará en el mercado mundial, y México no es la excepción, en tener vehículos más eficientes. O sea, no estamos viendo un cambio sustantivo en la participación de los vehículos híbridos o de los vehículos eléctricos dentro de el total de las ventas. Sigue siendo muy menor el número de vehículos híbridos o eléctricos adquiridos en México en comparación con el total de lo que se está comercializando, pero la tendencia es de crecimientos constantes, tanto en la adquisición de vehículos con nuevas tecnologías, como también en la oferta y, por lo tanto, en el consumo de vehículos más eficientes.
Yo creo que es muy importante el apunte, sobre todo por algunos de los comentarios que estoy seguro que están no solamente detrás de lo que Gabriela y Diana nos preguntan, palabras como el impacto, el desincentivo. Yo creo que el tema de la gasolina es un tema que impacta más que en la decisión de la compra del vehículo, en la decisión de qué vehículo comprar. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque pues probablemente si te ibas a comprar uno de 8 cilindros, pasas a uno de 6, si te ibas a comprar uno de 6, pasas a uno de 4, y como dice ahorita Guillermo, el tema de pues empezar a ver más el rendimiento del combustible. La industria automotriz mexicana ha venido trabajando de una manera muy importante en mejorar rendimientos de combustible. Les recuerdo que esta es una de las industrias que más invierte en el mundo. Cerca de 100,000 millones de dólares se invierten en el mundo en investigación y desarrollo, y uno de los temas fundamentales es la eficiencia de los combustibles. Y a propósito de la pregunta del tema de vehículos híbridos o eléctricos, creo que es importante que hablamos de mejorar la eficiencia de los combustibles, independientemente de si hablamos de combustión interna, en donde también se logra una eficiencia de combustibles muy importante, por supuesto también incluyendo otras tecnologías como pueden ser las híbridas o eléctricas. Es muy importante también recordar que en el tema de vehículos eléctricos híbridos hay temas adicionales de infraestructura, de incentivos y apoyos que se requieren para la venta de este tipo de vehículos. Y bueno, pues el consumidor también hace sus cuentas cuando calcula el tema de los precios del combustible. Me parece fundamental. No tengo más conocimiento, Gabriela, del tema del expresidente Calderón, que lo que tú leíste. Habrá que preguntárselo a Ford. Me parece que es mucho más apropiado. Y eso nos va a pasar con algunas preguntas, incluyendo también la de Diana. Esta decisión de Ford de mover su planta, pues es una decisión de empresa. Es una decisión que toma la empresa y que en su propio comunicado advierte algunas de las causas por las que toma esta decisión. ¿Afecta o no la proyección de AMIA? En principio te diría por supuesto que no, porque de hecho pues no estaba en la proyección. Si tú ubicas el tiempo exacto de nuestra proyección con el anuncio de esta planta, pues nosotros ya teníamos los 5 millones proyectados previo al anuncio de la planta de San Luis. Entonces, pues simplemente no estaba ahí. De haber un cambio, por supuesto, pues sería este el foro apropiado para platicarlo con ustedes. No tengo una cifra distinta que la que hemos proyectado. Y si cumplirá el presidente electo Trump en sus amenazas una vez que entre en funciones el próximo 20 de enero de incrementar impuestos a los autos. Yo aquí lo que he dicho son cuál es la realidad de acuerdos internacionales en los que Estados Unidos está inmerso. De conformidad con los acuerdos internacionales de Estados Unidos, un aumento de impuestos por encima de lo que tiene consolidado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es cero, o en la OMC, que es 2.5% para vehículos ligeros y 25% para camionetas ligeras, en particular pick-ups. Exceder a estos consolidados, pues inmediatamente lo pone en una violación de sus compromisos internacionales. Sobre todo hablando de llevar a cabo acciones unilaterales de esta naturaleza. Me parece que si lo va a cumplir o no, si lo va a llevar a cabo o no, pues todos estamos por saberlo. Me parece que es especular en algo que no somos probablemente los más apropiados para preguntar. Probablemente el gobierno federal tenga mejor conocimiento de qué es lo que está pasando en el equipo de transición, o en su caso pues esperar al 20 de enero para saber cuáles son las acciones que se van a tomar. Me parece que un comentario en el margen sería: algunas de las cosas se han ido moderando, otras no. Ahora, que yo creo que pues por una parte esperar, no especular, sí apuntar perfectamente el marco institucional, como tú lo decías, Diana, en el que estamos inmersos, y probablemente el gobierno federal tenga algún conocimiento de qué es lo que tiene en mente el equipo hoy, el hoy equipo de transición.
Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Continuamos con la sesión. Un segundo.
Sí. Hola, buenos días. Axel Sánchez, del Financiero. Nada más para el mercado interno. Estábamos viendo los datos de la inflación y vemos que pues, en sí la inflación de los autos ha sido más alta que la inflación general. No sé si este año ya estaríamos viendo el impacto del dólar, o si tú ya estás previendo a través de estos datos el impacto de la paridad peso-dólar en los precios de los vehículos en el mercado nacional, y si eso va a afectar también en tu pronóstico 2017 de ventas. Y en el caso de la producción, con todo esto que ha sucedido por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quería preguntarle, doctor, sabemos que no hay una posición, hay posiciones por empresa, pero también sabemos que esto ya es un tema también de competencia, de ver quién ofrece los mejores incentivos, y Trump ha generado muchos incentivos para las empresas allá en Estados Unidos. Aquí en México hay varios estados que se han acercado a usted y a la asociación para preguntarles qué ofrecerle a la industria, por lo cual aquí me gustaría preguntarle qué faltaría trabajar en México para aumentar los incentivos, o no sé en qué sentido tendría que hacer México, pues para darle, ahora sí que hacerle una competencia a los incentivos que piensa ofrecer Donald Trump y traer las inversiones a México. Gracias.
Gracias, Axel. De una vez con Sara.
Sí, como quieran. Para el doctor Solís, igual, sobre mi plan, si con todo esto que está haciendo Donald Trump, incluso antes de que asuman la presidencia el 20 de enero, igual no sé si ustedes están considerando o cuál va a ser la estrategia, porque no se está moderando, y también la pregunta va un poco hacia, no se está brincando ya de hecho el Telecan al estar ya negociando con las armadoras y estar atrayendo inversiones que ya estaban comprometidas para México. O sea, la pregunta específica es qué estrategia es la que va a seguir la industria automotriz junto con el gobierno federal para asegurar que los proyectos que ya estaban anunciados para México no se vayan a Estados Unidos.
En el entendido de las dos preguntas, vamos con una más. Por acá, Alexandra.
Buenos días, Alexandra Villavicencio de Grupo Imagen. Preguntarle, doctor Solís, bueno, estamos viendo que varios de los mercados a los que exporta Estados Unidos, sin contar Estados Unidos, por supuesto, durante el año pasado, en varios meses, y de hecho al cierre del año, presentaron resultados a la baja. Se lo pregunto porque se dice mucho que es importante la diversificación de mercados, sobre todo por la coyuntura que está enfrentando Estados Unidos. Preguntarle en este sentido, ¿cómo ven en este año si estos mercados podrán recuperarse y qué hacer para todavía diversificar más y disminuir la dependencia hacia Estados Unidos? Y también preguntarle si con estas cifras de producción que nos está dando, México ya logró como colocarse como el sexto productor, que se decía mucho que iba a lograr rebasar o equiparar a la India al cierre de 2016. Gracias.
Gracias, Axel. Sara, Alexandra, con respecto a lo que observas en cuanto al crecimiento de los precios de los vehículos, con el dato dado a conocer por el INEGI, el crecimiento del 5.19% en el 2016, es importante ponderar que durante más de 10 años, con excepción del el periodo muy puntual de la crisis del 2009, los precios de los vehículos en México tuvieron una variación por debajo de la inflación. No estamos hablando de un año, de dos años, estamos hablando de un periodo de 10 años, ligeramente más de 10 años, en los cuales la eficiencia y la integración de nuestro sector ha permitido que los precios y la competencia, como lo ponderaba como principal factor, ha permitido que los precios de los vehículos disminuyan en términos reales. Ante la coyuntura de ajuste en la paridad del peso, no ha habido, y estamos hablando ya de un periodo de 5 semestres en los cuales hemos tenido una afectación en la paridad del peso frente al dólar. No estamos hablando de una situación de un mes, de dos meses, estamos hablando de 5 semestres en los que no ha habido una variación de los precios de los vehículos disruptiva, como lo pudiéramos haber esperado, o muchos lo hubieran podido haber esperado y anticipado. Ha habido un ajuste en términos mensuales muy gradual y que apenas en este 2016 rebasó la línea de la inflación. Dadas las condiciones del mercado mexicano, es de esperar que esta tendencia continúe, es decir, que los ajustes de los precios de los vehículos sean graduales y constantes mientras logramos tener una estabilidad justo en el tipo de cambio. No estamos previendo que haya un cambio brusco en esta tendencia, no estamos viendo que exista condiciones en el mercado para poder hacer un incremento generalizado importante de los precios de los vehículos. Esto es únicamente una observación desde el punto de vista del análisis de las tendencias y de los factores que están presentes en nuestro entorno. Por supuesto que de ninguna forma, y lo hago de nueva cuenta patente con mucho énfasis, no es ninguna postura que estemos anticipando cuál va a ser la política de precios o la política comercial del sector. Esto, ustedes lo saben, responde a los intereses y a las estrategias de cada una de las marcas, y que varía en torno a cada uno de los modelos y de las propias versiones. Entonces, en síntesis, creemos que continuará la tendencia que hemos observado en los últimos semestres respecto de ajustes muy graduales de los precios de los vehículos en el país.
Sí, yo creo que es muy importante el último apunte que hace Guillermo. El tema de precios es un tema de cada empresa. El tema de precios por ley federal de competencia es importante que nosotros, las asociaciones, no nos pronunciemos, porque no hay tal cosa como concertación. Cada empresa y lo decide, y es fácil de entender. Si una empresa tiene coberturas, pues tendrá una estrategia. Si otra empresa no las tiene, pues tendrá otra estrategia distinta. Si una empresa exporta más o exporta menos, tiene entrada de dólares. En fin, es difícil, que yo entiendo el interés de ustedes de saber si hay alguna estrategia que nosotros palpemos como industria. Yo les digo clara y abiertamente no. Es una estrategia que cada empresa sigue y sus áreas de comercialización, y lo hacen de manera independiente. Como ya lo anticipaba, las preguntas se empiezan como a repetir, y yo entiendo el interés de ustedes, pues de todas maneras ponerla en la mesa. Pero Axel hace un comentario un poco con un matiz distinto, y te lo aprecio, Axel, porque creo que es importante aquí señalar este tema que tú comentas de los incentivos para promover la producción en México. Yo creo que la industria, no solamente en México sino en el mundo, busca los mejores lugares para ubicar sus plantas de producción, y lo hace basado en temas fundamentales muchas veces, y yo lo he puesto en temas fundamentales, cinco de ellos, y siempre los he mencionado: los acuerdos internacionales como una parte pues fundamental en la decisión de dónde ubicar una planta. Pero por supuesto, y hasta mero arriba, la ubicación geográfica. ¿Dónde están tus mercados? ¿Dónde están tus insumos? La mano de obra de clase mundial, calificada, existe, no existe. A mí cuando me dicen, y yo se los he dicho a ustedes, es que es la mano de obra barata lo que atrae la producción a México, y les digo, pues si eso fuera, pues habría plantas de automotrices en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, y no hay una sola planta en ninguna de esos cinco países. Y entonces, nada más para aclarar, ¿verdad? Y ustedes acláreselo a quien tenga que aclarárselo internamente, que tiene siempre estas ganas de decir, es la mano de obra barata lo que atrae las plantas. Pues si esa fuera la situación, pues ya habría plantas en cualquiera de estos cinco países centroamericanos. Es donde sí vemos, por cierto, y Managua es un buen ejemplo, plantas de arneses automotrices, que son intensivos en mano de obra. Donde hay una planta de AXA y Asahi en Managua, y hay una idéntica en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, empleando a cerca de 4.500 gentes, cada una de ellas, pero son plantas intensivas en mano de obra, plantas arneseras del sector automotriz. Sin embargo, no vemos plantas de fabricación de vehículos. Las empresas buscan su mejor ubicación. Cuarto elemento, por supuesto, una cadena de suministro robusta, una cadena de suministro fuerte, una cadena de suministro como la mexicana, ¿no? Que tiene el quinto lugar en exportación y el sexto lugar en fabricación de autopartes en el mundo. El primero y por mucho de abastecimiento de autopartes en el mercado de Estados Unidos. Entonces, estos son elementos fundamentales y sustantivos que atraen a los proyectos de inversión. Y luego, el elemento que tú pones en la mesa, Axel, que me parece que no podemos quitar, lo que es un gobierno que acompaña, un gobierno que está ahí para poder apoyar y facilitar a estos proyectos. Y el tema de facilitación es sumamente importante. Compiten los estados, compiten los países por estas inversiones. Eso es una realidad. Ustedes han escrito a ese respecto de esta competencia que se da sana y algunas veces, pues, no tanto, sobre todo entre países, ¿verdad? Y las empresas tienen que jugar pues un papel bastante ético de buscar su mejor localización. Hay un elemento muy importante, Axel, y te lo digo, en mi pasado, yo 8 años fui el responsable de la promoción de la inversión en este país. Lo que hoy hace ProMéxico, yo lo hice por 8 años. Digamos, mi oficina era el antecesor a ProMéxico. Y como promotor de inversión en este país, yo te puedo decir algo muy claro. Ninguna empresa se viene por el quinto elemento que estoy poniendo en la mesa. Es decir, es un conjunto de elementos. Si no fuera así, tendríamos a Centroamérica ofreciendo lo que fuera, porque se fuera una planta. Pero si no tiene la cadena de suministro fuerte, si no tiene la mano de obra con experiencia metalmecánica, electrónica, plástico, si no tiene la ubicación geográfica, si no tiene los tratados, si no tiene todos los elementos que se buscan, pero tiene ganas y digamos, compite, dice, te regalo el terreno, la inversión no se va a dar. Porque ningún elemento aislado juega tal importancia que haga y tome la decisión. Tendrían que ser dos países que tienen los demás elementos bastante equiparables para entonces que alguno de ellos destacara. Creo que es muy importante apuntarlo así. Yo creo que no es un tema de ver quién da los mayores incentivos, Axel, para ya contestar tu pregunta, pero quise dar contexto porque creo que esto es muy importante. Nos va a seguir en las próximas semanas y meses este tema. Y a mí me gusta más, primero, pues poner un contexto que a todos nos ayude. No, digamos, no es por ahí en donde se va a dar. Los países y los estados van a seguir compitiendo, van a seguir asegurando ofrecer los mejores niveles de atracción para estos proyectos. Y por supuesto, atendiendo tu pregunta junto con otra que nos pone Sara en la mesa, asegurar que todos estos elementos que se pongan en la mesa sean compatibles con no solamente el Telecán, Sara, sino también la OMC, ¿no? O sea, que también juega una parte importante a la hora de hablar de incentivos. Me parece que, entrándole de lleno a la pregunta de Sara, no hay nada que yo conozca de lo que se ha dicho y se ha hablado y se ha decidido que yo pueda hoy, que me pueda llevar hoy a concluir lo que tú dices, de si ya hoy hay una violación al Telecán. Yo no la veo porque no he visto algún elemento sólido. Es decir, Ford puso sus elementos en un comunicado de cuál era el por qué estaba tomando una decisión como la que estaba tomando. Son conocidos los elementos que dijo Ford. Ningún otro elemento se ha materializado que yo pueda concluir lo que tú comentas. Yo no advierto en este momento algo como una violación al Telecán. Habrá que seguirlo de cerca, lo dijimos en las preguntas anteriores. Habrá que ver, una vez que conozcamos mejor, sin entrarle a la especulación. Y bueno, pues está relacionado el tema de qué hacer para retener las inversiones con lo que preguntaba un poquito aquí Axel. Alessandra, yo creo que las empresas, no necesita decirlo a Mía. ¿Dónde está Alessandra, por cierto? Que llegó tardísimo, ¿verdad? Porque no la vi. No, va llegando seguramente. Entonces es porque se fue hasta allá. No la vi. Bienvenida, Alessandra, ¿eh? Vamos a ser realistas. La decisión de buscar nuevos mercados no necesita decirla a Mía, no necesita decirlo la prensa. Vamos a ver, si ustedes son responsables de las áreas comerciales de las empresas, están en la búsqueda de nuevos mercados sí o sí, y no están esperando a ver si Estados Unidos dejó de comprar, como es un poco lo que tú adelantas. Yo no lo veo, acabo de dar una cifra de diciembre, Alessandra, de diciembre, cuando ya hay declaraciones, cuando ya hay, y estoy dando una cifra de diciembre en donde dice le vendemos más a Estados Unidos. O sea, me parece que es muy importante aquí decir en diciembre, no en el acumulado, en diciembre Estados Unidos nos compró 9.5% más, 9.6% más que los que nos compró en diciembre del año anterior. O sea, no el 7.1% del acumulado, no, 9.6% creció diciembre nuestras ventas a Estados Unidos. Entonces, yo tendría mucho cuidado. Vamos, hay que monitorearlo, hay que ver qué está ocurriendo, qué ocurre con la economía de Estados Unidos. Está íntimamente ligado a cómo se comporta la economía de Estados Unidos, y ustedes lo saben. Entonces, yo vería con mucho cuidado, primero, el que se especule que, dado que va a caer la venta a Estados Unidos, ya estamos buscando nuevos mercados. A ver, yo creo que nadie ha dicho, ni estamos todavía en ninguna situación de esa naturaleza. De hecho, las cifras de diciembre pues crecieron casi 10% en las ventas a Estados Unidos. ¿Estamos en búsqueda de nuevos mercados? Yo creo que siempre. Me parece que siempre estamos en búsqueda de nuevos mercados. Hoy estamos exportando a más de 100 países. Algunos de esos han caído, Hay que ver qué está pasando en esos mercados. A veces es una sola empresa la que exporta a esos mercados y toma decisiones. Yo, las empresas que exportan a los distintos mercados, nosotros hacemos una tabla más o menos de los principales mercados y quiénes son las empresas que exportan a esos mercados. Esta es una tabla que ponemos nosotros a disposición en el boletín. La respuesta es sí, ¿verdad? Sí. Página 15. Entonces, no sé si la pueden poner, digo, ya que estamos en eso, pero bueno. Pero no es relevante, nada más era para poder sustentar el punto. ¿Podría ser México el sexto lugar? A ver, yo no le entro a ese tema, y un poquito, Alessandra, no lo dijiste así, pero yo no quiero que se interprete, que Amía dijo que vamos a hacer, a ver, Amía nunca, y es más, cuando a mí me lo preguntan, yo digo, no lo sé, depende de lo que hagan los demás, ¿verdad? Si voy a ser el sexto o voy a ser el quinto, pues depende de cómo le vaya a la India, por ejemplo. Y entonces, como no sé cómo le va a ir a la India, pues no puedo decirlo, no tengo elementos. Que hay quienes sí lo han puesto en la mesa, bueno, seguramente hicieron algunos cálculos econométricos de cómo se ha comportado la producción de India, de la India, y cómo viene. Yo lo que sé es que nosotros crecimos aproximadamente 66.600 unidades en producción, y no me alcanza así de entrada para las casi 400.000-500.000 que traía de diferencia con la India el año pasado. O sea, la India y nosotros estamos una diferencia entre 400.000-500.000. Digo, el crecimiento que tuvimos es de 66.000, pues no me alcanza. Pero dicho todo eso, te digo lo siguiente: hasta marzo sale esa cifra, porque no tenemos el dato de producción de la India. En marzo sale la cifra de la OICA, que es la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, ¿no? La AMIA, pero internacional, donde estamos agrupados todos, y esta OICA en marzo saca esta cifra. Si nosotros tenemos conocimiento de la producción de la India, seguramente sí, Daniel ya está tomando nota, antes, probablemente en febrero, bueno, pues daremos el dato y diremos cómo estamos. La oficial sale hasta marzo. Entonces, ¿podría ser México el sexto lugar? No sé cómo le fue a la producción de la India. Si cayó 500.000 unidades y nosotros crecimos 65.000, a lo mejor sí, pero es un dato que no tengo. Entonces, vamos a esperarnos. Y no dejo de apuntar, tengan cuidado con esta parte de qué lugar ocupamos, porque pues depende también cómo le vaya a los demás, no nada más cómo le vaya a México. Si a México le va muy bien, pero a los otros les va también igual de bien, pues nos mantenemos en el mismo lugar, y eso no nos hace ni un punto malos. Simplemente a todos les está yendo bien. O sea, no es un tema muy relativo. Gracias.
Continuamos. ¿Les parece si con los últimos tres reporteros que hagan sus preguntas? Por aquí había preguntas, ¿no?
Sí.
Miguel.
Sí, Jude Webber del Financial Times. Buenos días. Una consulta, volviendo al tema del Telecan y de las armadoras. Esta mañana en el Detroit Motor Show, Fiat Chrysler ha dicho que posiblemente sí, Trump impone unas tarifas muy altas, es muy posible que la producción en México se vuelva no competitivo, no económico. Viendo ahora que el Ram 2500 es el segundo más vendido en Estados Unidos de producción en México, ustedes están, sé que no quiere hacer especulaciones, pero, y sé que estas armadoras están muy nerviosas, no saben qué va a pasar y hay mucha incertidumbre. ¿Ustedes están igualmente nerviosos de que se podrían cancelar más proyectos, se podrían cerrar, se podrían no llegar a concretar cosas que estaban previstos, o se podrían irse del país a algún armador concretamente?
Denme un segundo porque tenemos pendientes por acá. Tenemos aquí una y por allá, Alberto.
David Santa Cruz, de la agencia France Press. Una,
¿de la agencia?
France Press, la FP. Una precisión respecto, a ver, para que, a ver si me quedó claro, para que Trump pudiera cumplir la amenaza de subir hasta 35% los aranceles en los autos armados en México, esto indica que tendría que romper con el TLC, tendría que salirse o incumplir con la OMC y violentar el principio de la nación más favorecida antes de llegar a ese tope de 35%. ¿Es esto así? O sea, tendría que...
¿Esa es la pregunta?
Es la precisión de si esto opera de esa manera, ¿no? O sea, que tendría que saltarse una serie de instancias del multilateralismo internacional para poder llegar a cumplir esa esa promesa amenaza, ¿no?
Perdón, y nada, para quedar claro, México entonces puede demandar.
Sí, sí, sí. Preguntar eso, sí.
Ok, vamos entonces, segundo participante, vamos con el tercer participante, Alberto, y la intervención que hizo nuestra compañera Diana. Un segundo.
Gracias, Miguel. Buenos días, Alberto Gómez, de Puerto de la Automotriz. Eduardo, quisiera ver si nos puedes compartir un poquito de tu experiencia al haber estado en economía, poniendo de ejemplo el caso Ford. Quisiera saber si puedes compartirnos qué es lo que pasa cuando una empresa anuncia una inversión, se le cede el terreno, empiezan los preparativos para la construcción de la planta y finalmente, como lo hizo Ford, anuncia la desinversión. En este caso, en el transcurso de tus 8 años en la Secretaría de Economía, ¿había una especie de multa? ¿Se le ponía quizás en una lista negra para endurecer las condiciones para futuros anuncios de inversión o no pasaba nada? Gracias.
¿Les parece si hacemos ya la última, una cuarta, para que ya ver, sí, claro, a ver si entra dentro del esquema?
Adelante.
Sí, gracias. Noé Torres, de la agencia Reuters. Nada más a ver si tienen alguna estimación para la producción y exportaciones de autos de este año.
Noé, ¿dónde estás?
Acá está Noé. Producción y exportación.
Buen intento. Los que me conocen saben que en enero, febrero, marzo... Digo, no es por esta ocasión, ¿eh? Empiezo con la tuya para decirte que, y de verdad lo digo, los que me conocen saben que no tengo proyecciones anuales tan temprano en el año. Entonces vamos a esperar un poquito para poder tener proyecciones como las que me pides, con mucho gusto. Bueno, pues empiezo con, perdóname, tu nombre no lo tomé de Financial Times. Jude. Empiezo contigo, Jude. Porque está enmarcada, como tú bien lo adelantas, mucho en lo que ya he respondido. Yo creo que es entrarle a la especulación y no lo vamos a hacer. ¿Qué ocurrirá si impone un arancel que resulta violatorio? Por cierto, respondo tu pregunta, por supuesto, es violatorio del Telecán, es violatorio del OMC, dependiendo del nivel del arancel. No, si tú me dices, oye, le puso 25% a las camionetas pickups, pues no viola la OMC, pero sí viola el Telecán. Porque en la OMC, para pickups, tiene un arancel consolidado del 25. Si lo pone del 35, pues viola los dos. Y si viola los dos, la pregunta, pues me parece de, ¿qué pasa cuando alguien viola un tratado internacional? ¿Cuáles son los derechos que tienes? Pues los de impugnar una violación. No, me parece bastante obvio. Sí, hay una violación. Ahora, tú metes un concepto que hay que tener cuidado y usarlo con mucho cuidado, el de nación más favorecida. No hay que usarlo como de pasada, ¿eh? El tema de nación más favorecida es, ¿qué pasa si se lo sube solo a México y no a los demás? Porque entonces ya es una violación distinta. Es una violación a nación más favorecida de la OMC. Eso es, se lo subo a México y a lo mejor a otros países productores de autos, pero no a todos. Entonces se vuelve una violación, sí a la OMC, pero de nación más favorecida. Si se lo sube a todos, no es un tema de nación más favorecida, pero sigue siendo una violación de la OMC. Nada más para aclararlo. Entonces, apunto a tu comentario. ¿Puede afectar la producción en México? Es que esto, quieras o no, yo me estás llevando a la... me estás llevando a la elucubración, a la, no sé qué otro sinónimo utilizar. No puedo especular. No sé qué es lo que al final este equipo de transición y lo que será el gobierno de los Estados Unidos a partir del 20 de enero tiene como decisiones que vaya a tomar. Entiendo como medios que son ustedes, pues quieren tener más respuestas, pero no puede ser a costa de especular y entrarle a la elucubración. ¿A mí a qué va a ser? De ser el caso que... No, espérame. No se me vayan tan lejos. Vamos a ver cómo ocurren las cosas. Yo he tratado de ser muy sólido en cuanto a la parte institucional, darles el marco institucional, porque lo conozco, porque he estado ahí. Fui el administrador del Telecan en este país del 94 que se echó a andar hasta el 2000. 7 años fui el administrador del Telecan. Conozco el Telecan. Pero, así como conozco la parte institucional, desconozco lo que este gobierno, pues efectivamente llevará a cabo, lo cual, pues lo conoceremos seguramente en los próximos días. David, creo que queda contestada tu pregunta. Alberto, yo te voy a decir que depende. Con cada empresa se llevan a cabo acuerdos, en este caso ahora ProMéxico, en la parte federal, y en este caso pues los gobiernos estatales. Tienen siempre estos acuerdos, pues en cláusulas de salida. No las conozco, habría que preguntarle a Ford, habría que preguntarle al gobierno de San Luis, habría que preguntarle a ProMéxico. No conozco, y otra vez es entrar en la especulación, porque ¿qué pasa cuando una empresa cambia de opinión? Pues no sé. O sea, es como tu contrato de renta, si es que rentas, como yo mi contrato de renta, pues a lo mejor no dicen lo mismo, ¿no? Y los dos son contratos de renta, pero a lo mejor no dicen lo mismo. No lo sé, habrá que ver qué dice, a qué cosas accede una empresa que toma una decisión de esta naturaleza. Yo recuerdo un caso de una empresa, digo, off the record, por favor, porque no es el caso traerla aquí, de hecho no voy a decir el nombre, pero una empresa llantera, ¿no se acuerdan ustedes? Una empresa llantera por ahí en el Bajío, que ya tenía toda la decisión y que de repente siempre no, por ahí hace unos años. Entonces, bueno, son decisiones que se van tomando. Y no había Trump, por cierto, ¿verdad? Simplemente se decidió así por parte de la empresa, cambian las condiciones, cambian sus decisiones, en fin. ¿Qué pasa cuando una empresa cambia su decisión de inversión en términos de la parte de sus compromisos a nivel estatal y sus compromisos a nivel federal? Habrá que preguntar, incluso hasta por transparencia, cuáles son esas cláusulas y a qué se ve obligadas las empresas cuando ocurre algo así. No conozco, Alberto, y no le voy a entrar a especular qué puede pasar. Y bueno, Noé Torres, ya le respondí.
Doctor ingeniero,
bueno, fueron públicos en realidad. Sí, participé, como lo saben, como se los adelanté, dentro de este diálogo de alto nivel, de lo que se llama el diálogo de presidentes o CEOs, ¿no? En inglés el CEO Dialogue, que se lleva a cabo con la Cámara Americana de Comercio, con la American Chamber of Commerce, y el CCE, estuvo el presidente de la República. Mira, fue una reunión bastante cordial, fue una reunión en la que se acordó mantener una estrategia de cercanía ante lo que seguramente será diálogo muy constructivo en las siguientes semanas y meses. Me parece que el American Chamber of Commerce es un gran aliado de México, es un gran aliado no solamente desde su oficina aquí en el país, sino además de su oficina a nivel mundial, que está en Washington y que es quienes estuvieron con nosotros por acá. Perdón.
Sí, doctor, ya tenemos dos preguntas, ya se adelantaron una. Vamos a irnos con la última pregunta.
Buenos días, Valentina González, de Economía Hoy. Quiero preguntarle, doctor, si ustedes tendrán los datos de cuántos empleos fueron los que se vieron afectados con la salida de Ford en San Luis. Se hablaba de alrededor de 10,000 más los 2,800 que tenía programados Ford, ¿no? Y no sé cuántos proveedores se está afectando también en esa zona que ya tenían también programadas algunas inversiones. Y bueno, quisiera insistir en lo de Fiat. Hablaban que parte de la inversión que se anunció para Michigan es para la producción de la RAM y esa se produce en México. ¿Se estarían moviendo sus líneas de producción para allá? No sé si tengan algún dato al respecto. Y bueno, la tercera y última, si podría darnos un poco como, pues sí, ¿qué le diría tanto a las inversiones en cuanto a la industria y a la población sobre toda esta información que ha salido en estos días, lo de Ford, pues Trump y lo que hizo a través de Twitter con General Motors y pues ahora lo de Fiat? No sé cuál sería el mensaje que daría al respecto.
Gracias.
¿Me dijeron que eran dos?
Termino.
Ah, ya. Fue muy rápida. Pero entonces déjame terminar de
anotarlo. Doctor, me está diciendo por acá que alguien quiere intervenir.
Échale.
Entonces, la posición de...
Nombre y medio para todos.
Perdón, sí, Gabriel Montoya, de Nación Transforma. No. ¿Cuál sería la posición de Gabriel entonces ante esta desigual competencia de incentivos? Si en México usted dice que cumple con todas estas expectativas, ¿cuál es precisamente la posición de AMIA pronunciándose ante este retiro de inversión en concreto? Gracias.
Perdón, es que estaban, justo cuando le pasaste el micrófono, estaba anotando la segunda pregunta que me hizo Valentina. No, la tercera, perdón. Respecto al FCA, dada la producción de la RAM que se anuncia hoy para Detroit, ¿y la segunda cuál fue?
Los empleos.
No, los empleos fue la primera.
Los de Ford.
Ajá. La segunda, lo de Fiat. Y la tercera, igual, lo justo. ¿Cuál es el sentido o qué diría usted como representante de la industria?
Postura de mía.
Sí.
Yo pensé que después de 5 veces ya quedaba clara, ¿verdad? Pero bueno, pues la digo 7 veces, no pasa nada. A ver, empezamos. Empleos. Los empleos que se afectan por la decisión de Ford, otra vez. Yo creo que es importante que las preguntas que están relacionadas con una inversión que se iba a llevar a cabo en San Luis se le pregunte a esa empresa. Pero no es un tema de industria. O probablemente al propio San Luis, ahí hay un clúster automotriz también en San Luis Potosí. Digo, va a decir mi pobre amigo de allá que se los estoy diciendo, pero pues es, digo, hay un clúster automotriz que seguramente va a ser interesante ver cuál es su posición. No tengo más información. Dada la producción de la RAM, otra vez, hay que hablarle a FCA. Seguramente es un tema que FCA tendrá una postura y no tengo más conocimiento. Postura de AMIA, pues yo creo que hay que irnos de manera cuidadosa primero en la parte institucional. ¿Cuáles son los alcances de los compromisos que existen? Dos, ¿cuál es la importancia del sector automotriz a nivel trilateral? Yo dediqué toda la conferencia de prensa pasada a decirles la importancia trilateral del sector automotriz. El sector sin duda más exitoso del sector automotriz. Yo les decía a ustedes, entre lo que le compra Canadá y México de autopartes a Estados Unidos, nosotros sumamos aproximadamente, Dalia, me parece que era el 68%, casi el 70% del total de lo que le venden de autopartes al mundo. Pero eso no es todo lo relevante. Lo relevante es que el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar que le compran de autopartes, que son Reino Unido, Alemania, China, a Estados Unidos, juntos del tercero, cuarto, quinto al sexto lugar son el 8% de lo que Estados Unidos le vende al mundo. ¿Qué quiere decir? Que esta relación intraindustrial que se da tan importante, la más importante relación intraindustrial en el Telecán es la automotriz, en donde el 40% aproximadamente de un auto que México fabrica tiene componentes de Estados Unidos, 40%. Es decir, cuando hablamos de que a México le va bien porque produce y exporta, es a una buena parte de productores de autopartes de Estados Unidos, partes y componentes, también le va muy bien. Y ocurre también al revés. Somos el primer proveedor de autopartes al mercado de Estados Unidos. Son el primer proveedor ellos de autopartes al mercado de México. Esa relación tan importante tenemos que ponerla de frente. Y lo decía yo la vez pasada. Me parece que por ahí es donde tenemos que comenzar. Lo demás, pues es esperar y por supuesto estar alertas. A mí estará atento y trabajando de la mano con el gobierno federal en un tema por demás importante para el sector, por cierto, más importante en la relación comercial con Estados Unidos.
Doctor, me están pidiendo una aclaración acá.
Si me retomaba yo la pregunta de en esta competencia desleal o competencia de incentivos.
Está bien, no termino, faltas tú.
Ah, perdón.
Yo creo, Gabriel. Sí, yo creo. Permíteme, porque a mí no me parece cuando en la pregunta pareciera que ponemos posturas. Dice, ante los desiguales incentivos, ¿cuál es la postura de la mía? A ver, ¿cuáles desiguales incentivos y de qué estamos hablando?
Se conoce que hay fiscalmente un área de oportunidad importante para la industria automotriz en México.
¿Pero que se conoce por quién, cuándo,
por ejemplo,
cuál es?
En pagar 3 años, no pagar impuestos, tener ese tipo de facilidades. Esta competencia.
¿Tú conoces? Te voy a hacer una pregunta bien honesta, Gabriel. Sí. ¿Tú conoces los acuerdos del gobierno federal con algunas de las empresas que han invertido en México?
Lo que he sabido nada más. Sí,
lo que has sabido. Público. Pero, digamos, se hace en documentos que le acabo de comentar a Alberto. Son documentos legales, estos son los compromisos que asumo, esto es lo que voy a hacer, esto es cómo voy a recibir. Si a tal empresa le diste el terreno en como dato, de qué manera, qué, tiene que estar en un documento. Eso es, cuando tú dices ante los desiguales incentivos, yo lo primero que te diría es cuidado. Todos son caso por caso. Porque no se evalúa igual un centro de ingeniería que un centro de manufactura ligera, por ejemplo. No se evalúa igual. Si a mí va a estar un centro con 300 ingenieros, un centro de investigación y desarrollo, para mí eso vale muchísimo como inversión en México, que a lo mejor como inversión no pasa de 20 millones de dólares. 30, no sé, poquito, pero es un centro de investigación que me va a dar empleo a 300-400 ingenieros. ¡Wow! Entonces, es muy importante analizar el caso por caso. Dos, esto de ante los desiguales incentivos, yo me hago un pasito atrás y digo, no sé a qué te refieres con los ante los desiguales incentivos. Habrá que revisarlo. Se parece mucho a la pregunta, digo, para no decir aquí quién fue, pero se parece mucho a la pregunta en la que decían Axel, justamente este tema de los incentivos. Se parece mucho a qué vamos a hacer como incentivos para que no se vayan. O, otra vez, a ver, yo creo que sí es importante estar atentos. El que es muy distinto a decir, no, pues es que a mí lo único que hizo fue sacar la vuelta. No, hay que estar atentos. No conozco algo en este momento que me lleve a decir, incluso si hay o no violaciones del Telecan, no lo conozco. O sea, Ford pone una serie de elementos en la mesa en su comunicado, revísenlo. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Hay marco institucional que define algunos elementos que pudieran ser violatorios del Telecan o de la propia OMC, sí. No puedo indicar hoy que haya una violación de esa naturaleza. Hay que estar atentos, Gabriel. Gracias.
Combinamos.
Muchísimas gracias a todos y gracias, mi querido Memo.
Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el mes que entra en AMIA.